Bueno, pues lo recordaba hace unos minutos. Estamos como a 3 meses y medio, más o menos, de acudir a las urnas, porque hay elecciones, por si alguien todavía no se ha enterado, autonómicas y municipales. Nada, a finales del mes de mayo. Nos puede parecer mucho tiempo, pero no lo es. En cuanto nos descuidemos, ahí que estamos. En el mes de mayo y yendo a nuestros colegios electorales. De ahí que los candidatos de los diferentes partidos hayan puesto en marcha sus responsables de campaña, que son los que tienen la responsabilidad, entre otras muchas cosas, de conseguir convencernos a los ciudadanos para que votemos por sus candidatos. Si hablamos de Madrid Capital, ya sabemos que José Luis Martínez Almeida repite como candidato del Partido Popular y además con buenas expectativas, y ha delegado la responsabilidad de su campaña en dos personas de toda su confianza, evidentemente en Inmaculada Sanz y en el actual delegado de Movilidad y Medio Ambiente, Borja Caravante. Señor Caravante, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Como ya teníamos poco trabajo, un poquito más, ¿no?
Bueno, cuando se van acercando las elecciones, todos los que dedicamos a la política vamos sumando nuevas responsabilidades y nuevo trabajo, pero también cuando te dedicas a esto, las campañas electorales también son apasionantes porque es el momento en el que uno presenta iniciativas y también confronta las iniciativas que pretende poner en marcha con el resto de los candidatos, así que también nos encanta y nos apasiona la campaña electoral.
Bueno, también es una responsabilidad personal, quiero decir, bueno, es verdad que usted ha tenido responsabilidad durante toda la legislatura y es el trabajo de todo el equipo, no solamente en este caso del alcalde, sino de todo el equipo municipal, hacer o conseguir que los demás, digamos, hombre, pues está muy bien que repita esta persona, pero claro, la campaña electoral tiene lo suyo.
La campaña es dura, es verdad que luego los debates y, en fin, como digo, en preparar también toda la organización, los compromisos electorales, debatir, pues es complicado. Yo estoy muy contento y la verdad es que tengo que estar muy agradecido a Almeida porque ha decidido que yo sea, digamos, el portavoz de esa campaña, de tal manera que voy a tener que poner de manifiesto muchas de las iniciativas que vamos a poner en marcha. Y decías del equipo, pues efectivamente, yo creo que en eso el alcalde siempre es muy generoso, siempre habla de las 15 personas que le han acompañado a lo largo de estos 4 años, como dice, 4 años que han sido muy complicados, que hemos estado con una pandemia, que hemos tenido que volver a esa normalidad, a la recuperación económica, a la recuperación de empleo, de volver además, después de los 4 años de Manuela Carmena, unos servicios públicos más eficaces y más eficientes, y por tanto es un trabajo colectivo de ese equipo, de esos 15 concejales, por supuesto liderados por el alcalde, que hemos sido capaces, como digo, de volver a poner a Madrid donde se merece y donde debe estar. Hoy Madrid es la primera ciudad de España que recupera, por ejemplo, el PIB respecto a la prepandemia. Por tanto, ya hemos recuperado todo ese camino que la pandemia nos fue lastrando.
Bueno, 4 años dan para mucho, o por lo menos sobre el papel dan para mucho. Cuando se presentan los programas electorales, uno dice, bueno, pues hay tiempo de sobra, pero luego a la hora de la verdad el tiempo, como va a ocurrir de aquí a las elecciones, pasa muy, muy rápido. No le voy a pedir, como Rita Maestre le pidió el otro día al alcalde, que le resumiera todo lo que han hecho en 3 minutos.
Yo no tengo la velocidad del alcalde para poder decirlo.
Claro, pero sí, ¿qué es lo que han conseguido del programa electoral? Es decir, por lo menos el porcentaje, ¿y qué les queda por hacer?
Pues hemos cumplido prácticamente todas las compromisos electorales que nos habíamos marcado en el año 2019 y sobre todo las líneas generales. Dijimos que Madrid tenemos que devolver a Madrid el respeto institucional. Es que no, tenemos que recordar de dónde veníamos en el año 2019. Había un gobierno, Manuela Carmena, que fue un paréntesis negro en la ciudad de Madrid, donde no se respetaba institucionalmente al Ayuntamiento de Madrid. Hay que recordar que Manuela Carmena recibió a Puigdemont en Cibeles, en el Palacio de Cibeles, al golpista Puigdemont, y por tanto había que recuperar ese respeto institucional de la capital de España. Había que recuperar la prestación de los servicios que habían sido evaluados por una malísima gestión del anterior equipo de gobierno. Yo creo que eso se ha conseguido. En el año 2022 se ha ejecutado el 90% del presupuesto del Ayuntamiento de Madrid, es decir, el 90% de las iniciativas que estaban previstas se han puesto en marcha y se han ejecutado, frente al 50% que se ejecutaba de media en el anterior mandato. Se han llevado a cabo nuevos equipamientos y construcción de los equipamientos en todos los barrios para poder ofrecer los mejores servicios públicos a los ciudadanos. Y eso se ha hecho continuando siendo el motor económico de España, porque decía antes que Madrid es la primera ciudad que ha recuperado el Producto Interior Bruto respecto a la precrisis, y Madrid está en un momento de explosión, digamos, de generación de empleo, de oportunidades, de generación de crecimiento económico, y eso lo hemos sido capaces de hacerlo sin dejar a nadie atrás, porque se ha atendido a los mayores, se ha dado oportunidades a los jóvenes y se ha acompañado a las familias en esa necesaria acompañamiento que desde las administraciones y especialmente a los más vulnerables hay que dar. Y lo que tenemos que plantear ahora es cuáles son los nuevos proyectos para los próximos 4 años, porque la gente no nos va a votar por lo que hemos hecho, sino también nos va a votar sobre todo por lo que vamos a hacer. Y en ese sentido estamos preparando también nuevas iniciativas para poder continuar transformando la ciudad de Madrid.
Ahora hablamos de ellas, pero es verdad que cuando uno presenta un programa electoral no puede prever que ocurran cosas. Han tenido ustedes en esta legislatura que hacer frente a la pandemia y no solamente a lo que es ha sido, en fin, esta situación en general, sino a algunos problemas que no eran previsibles pero que han ido surgiendo. Las cocinas fantasma, por ejemplo, esto no estaba previsto, pero es verdad que han surgido como setas y hay vecinos que están muy enfadados.
Normal, cuando aparecen nuevos negocios derivados pues de la nueva situación económica, no solo ha pasado con las cocinas fantasma, también pasó en su día con la aparición de Uber, las VTCs y por tanto las aplicaciones.
Bueno, con las famosas terrazas COVID.
Las famosas terrazas COVID, lo que tenemos que hacer es acondicionar, ir acompasando la normativa. En ese sentido, está previsto aprobar en la Ciudad de Madrid la modificación de las normas urbanísticas que va a permitir regular este tipo de actividades y, por tanto, que estén sometidas a una evaluación ambiental, uh-huh, de tal manera que esas exigencias que solicitan los vecinos para hacer compatible el bienestar de los vecinos, pero también compatible con la necesaria actividad económica, se pueda ordenar y se pueda regular. Lamentablemente, ese texto no ha sido aprobado todavía porque Vox no ha decidido no apoyarlo de momento, ese texto, y, por tanto, esa regulación que estaba prevista llevar a cabo está todavía en el aire. Pero creemos que hay que ordenar, que hay que regular, y muchas veces la actividad económica, la realidad social y económica llega antes que la propia ordenación o la legislación en este caso, ¿no?
Fíjese, acaba de mencionar a Vox, sí nos llamó muchísimo la atención, para bien quiero decir, durante la pandemia. Es verdad que todos los grupos que forman parte del Ayuntamiento de Madrid hicieron ustedes piña, muy especialmente con Ciudadanos, evidentemente, pero también con Más Madrid, por ejemplo. En cambio, las relaciones con el señor Ortega Smith últimamente no parece que vayan demasiado bien. ¿O en qué punto están?
Pues no van demasiado bien porque Vox ha decidido bloquear no solo al Ayuntamiento de Madrid, sino también a la Comunidad de Madrid. Hay que recordar que ha votado en contra de los presupuestos de Díaz Ayuso y ha votado en contra de los presupuestos de José Luis Martínez Almeida y, por tanto, se ha autoexcluido de la política. Podía haberse sentado a negociar y haber dicho: estos presupuestos no nos gustan por este motivo, queremos incorporar esta partida económica, queremos dar esta ayuda social a determinados colectivos, pero ha apostado por el bloqueo. Y tiene que tener en cuenta que el bloqueo no perjudica al Partido Popular o al gobierno de Partido Popular y Ciudadanos, ni a Isabel Díaz Ayuso ni a Almeida, sino perjudica a todos los ciudadanos. Porque eso dificulta la puesta en marcha de nuevas iniciativas, dificulta la puesta en marcha de nuevos proyectos. Pero claro, cuando uno lo que decide es autoexcluirse de la política madrileña, no aportar y bloquear, es lo que sucede. Y en esa situación está Vox. Y yo creo que Ortega Smith y también la señora Monasterio tienen que reflexionar, porque no pueden estar en esta exclusión política, no aportar y bloquear, que es lo que están haciendo.
Dedujo por lo que usted me dice que en el caso de que necesitasen después de las elecciones alguien para gobernar, ya sé que me van a decir que aspiran a la mayoría absoluta, pero en el caso de que necesiten a alguien, ¿volverían a optar por Ciudadanos? En el caso de que tengan representación, que está también por verlo, antes que con Vox.
Nosotros salimos, como bien dice Selly, a ganar y a ganar por goleada. Y además no es una pretensión que digamos que supere las expectativas, es una pretensión que está al alcance de la mano. El apoyo por parte de los ciudadanos al proyecto del Partido Popular y al que ha liderado Almeida cada vez es más amplio y, por tanto, pretendemos hacerlo así. El resto de los partidos políticos, sin embargo, Eli, solo se están peleando unos por entrar, por alcanzar ese 5% y poder tener representación de concejales, y otros por ser segundo, que es lo que está pasando. Reyes Maroto y Rita Maestre solo se están peleando para ver quién lidera la oposición, porque saben que no van a poder gobernar en solitario. El único candidato que se va a presentar a las elecciones que puede gobernar en solitario y que además creemos que lo va a hacer es Almeida. Por tanto, el voto que no vaya a Almeida es un voto que va necesariamente a una coalición de partidos que pretende reeditar el gobierno de Sánchez. Por tanto, será un voto que vaya a Sánchez.
La sintonía, la buena sintonía que ha habido con el alcalde y la vicealcaldesa, con Begoña Villacís, durante toda la legislatura ha sido evidente. Ahora parece que Ciudadanos cada vez está más desinflado. El otro día Begoña Villacís ni siquiera ha conseguido los avales que le exigía su partido para volver a ser candidata. No los ha conseguido nadie, por lo tanto lo va a ser de nuevo, pero hay muchas posibilidades de que Ciudadanos termine desapareciendo. Sinceramente, señor Carvente, ¿ustedes han hablado con Begoña Villacís para incorporarla a las filas del Partido Popular?
No, porque ella ya lo ha manifestado públicamente que nunca quería venir al Partido Popular, que no pretendía ser nunca un miembro del Partido Popular y, por tanto, ella misma dijo que no quería pertenecer a este partido ni ser candidata en las listas electorales del Partido Popular. El Partido Popular, ya lo ha dicho el presidente nacional, Núñez Feijóo, siempre está abierto a nuevas incorporaciones. Se haya militado en el partido que se haya militado, pero para ser miembro del Partido Popular, para ser miembro de una candidatura del Partido Popular, lo que sí hay que estar plenamente identificado con los principios, con los valores y sobre todo con las ideas programáticas con las que se presenta. Y por tanto, todo aquel que se sienta plenamente identificado, como dijo Núñez Feijóo, tendrá las puertas abiertas para participar activamente en el Partido Popular. Pero Begoña Villacís siempre ha manifestado lo mismo y en eso ha sido muy coherente porque siempre ha dicho que no pretendía en ningún caso formar parte del Partido Popular, sino que pretendía, como bien va a hacer, ser la candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid.
Va usted, volviendo un poco al tema de la campaña electoral, evidentemente está usted en perfecta coordinación con Inmaculada Sanz, pero ¿están ustedes también coordinados con la campaña que va a hacer Isabel Díaz Ayuso?
Por supuesto, sí. Inmaculada Sanz es la directora de campaña, yo soy el portavoz de la campaña de Almeida y ambos estamos integrados en el comité de campaña del Partido Popular Regional, que va a dirigir a Alfonso Serrano como director de campaña de Isabel Díaz Ayuso. Por supuesto que sí, porque tenemos que estar plenamente coordinados, plenamente, y tenemos que presentar unas campañas, digamos, coherentes, porque al final representan lo mismo. Díaz Ayuso, José Martínez Almeida representa lo mismo que son los principios, las ideas, los valores y los balances que puede presentar el Partido Popular. Y en ese sentido, por supuesto que sí, plena coordinación, no solo en los actos electorales, sino también en las propias iniciativas y programas que presenten ambas candidaturas.
¿Tienen ustedes ya preparadas las medidas? Siempre hay medidas estrella, o por lo
pues
menos...
Pues tendrá que haber medidas estrella, claro. Por supuesto que sí, porque Madrid es una ciudad que está en permanente construcción. Hay un mural que preside el Salón de Plenos de la Asamblea de Madrid que se llama La Ciudad Inacabada, y eso es lo que es Madrid. Sí. Madrid tiene que continuar transformándose y, por tanto, no puede parar. Y, por supuesto, que habrá medidas singulares, pero también medidas dirigidas a cada uno de los ciudadanos en cada uno de sus barrios. Y tenemos que continuar transformando el espacio público para que los ciudadanos en sus barrios, en sus distritos, tengan mejor prestación de servicio, tengan un mejor entorno, tengan mejores parques y jardines y la ciudad esté más limpia. Y, por supuesto, también tenemos que afrontar el reto de tener grandes infraestructuras que transformen la realidad de Madrid. Y tenemos dos retos o dos oportunidades, a mi juicio, muy importantes, que es el desarrollo norte, famosa Operación Chamartín, y también el desarrollo del sureste, donde va a haber más de 100.000 viviendas y ahí hay que dotarle de servicios y de infraestructuras, y es un reto que tenemos que asumir en estas nuevas elecciones y, por tanto, someterlo también a la aprobación de los ciudadanos a través de las propuestas electorales.
Es verdad que cuando uno gobierne tiene una cierta ventaja en la campaña electoral porque puede presumir de lo que está haciendo, mientras que la oposición no, pero también tiene una desventaja y es que está muy ocupado haciendo lo que tiene que hacer, mientras que normalmente el candidato de la oposición, bueno, pues tiene menos deberes. En este caso se enfrentan ustedes a una mujer que al mismo tiempo está siendo candidata y ministra del Gobierno de España.
Es una candidata a tiempo parcial que ha mandado Pedro Sánchez a intentar, como decía antes, pues ser segunda o tercera fuerza política en la ciudad de Madrid, por tanto que no caigan en la más absoluta irrelevancia política. Pero Pedro Sánchez nos ha mandado además a la peor, porque Reyes Maroto es la ministra que peor ejecución presupuestaria ha presentado de los 22 ministros que hay. Y fíjese los ministerios que hay y los ministros que hay como para ser la última en ejecución presupuestaria. Ha ejecutado exactamente el 29% de su presupuesto frente al 90% que se ha ejecutado en el Ayuntamiento de Madrid. Y, por tanto, como digo, nos ha mandado a la peor ministra. Y, además, nos ha mandado a una persona a tiempo parcial, que, además, está utilizando de una manera, a mi juicio, absolutamente inadecuada el ministerio para promocionarse. Ayer mismo mandaba una carta o anunciaba que el presidente Sánchez había mandado una carta apoyando que a Madrid viniera una institución europea cuando no le corresponde esa competencia, o hace también unos días también mandaba remitía una carta al alcalde en relación al paisaje de la luz y al riesgo que existe en relación a la consideración de la misma del patrimonio mundial. Por tanto, está haciendo además una utilización absolutamente inadecuada, torticera y hasta inmoral del propio ministerio para darse a conocer, porque es una persona que no es conocida en la ciudad de Madrid y que, por otro lado, además tiene un profundo desconocimiento de la política y de la realidad de la ciudad de Madrid. Hace unos días decía que en Madrid hay 25 distritos cuando hay 21, o el otro día también decía que el bonobús, eso que la mayoría de nuestros ciudadanos ya no conocen porque desapareció a finales de los años 90, pues que lo iba a hacer gratis. Por tanto, es una persona desconocida, es una persona que además es una embajadora de las políticas de Sánchez y, sobre todo, desconoce profundamente la realidad de la política madrileña.
Entiendo que sería usted partidario de cambiar las normas de manera que en cuanto alguien anuncia que va a ser candidato o algo, debería dejar los cargos anteriores.
Y si no los deja, lo que no puede hacer es utilizarlos para su beneficio, que es lo que está haciendo exactamente la señora Maroto. Muchas veces, por supuesto, pues es difícil dejar porque hay algunos proyectos en marcha, porque se están perfilando, se están finalizando algunos proyectos o iniciativas que se han puesto en marcha, pero lo que no puede hacer es utilizarlo políticamente, porque está sacando un rédito político de una situación específica que no le corresponde. Y si además eres una persona que no conoces la realidad de Madrid, lo que tienes que hacer es dedicarte a tiempo completo a conocerlo. Y yo creo que los madrileños, los ciudadanos, no nos merecemos un candidato o una candidata en este caso a tiempo parcial, cuyo trabajo se define porque es la ministra de Industria y Turismo y por tanto tiene unas competencias y unas obligaciones que la ausentan permanentemente de la ciudad de Madrid. Y eso no se lo merecen los ciudadanos. Necesitamos unos candidatos a tiempo completo que puedan debatir, que podamos debatir y poner en marcha, poner sobre la mesa iniciativas y que sean debatidas y que proponga iniciativas reales que mejoren la vida cotidiana de los ciudadanos. Y si uno no está en Madrid y si uno no conoce Madrid, es imposible que pretenda mejorar la calidad de vida de los madrileños.
Bueno, los que sí vivimos en Madrid, sí es verdad que notamos que ha mejorado la calidad del aire. De hecho, el año pasado, 2022, por primera vez cumplieron ustedes con la directiva europea. ¿Cómo lo han hecho?
Pues es una de las iniciativas de las que estamos más orgullosos, porque Madrid ha bien cumplido de manera reiterada y sistemática la directiva europea de calidad del aire, desde su entrada en vigor en el año 2010. Lo había incumplido hasta este año, el año 2022, y por tanto nos sentimos plenamente satisfechos. Pero es que además es la tendencia de la mejora ya es imparable. De hecho, enero se ha cerrado con los mejores datos también de la serie histórica. Enero ha sido el mejor año del año 2010 en calidad del aire. ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues trascendiendo ese reduccionismo de la izquierda ecológica según la cual solo hay que trabajar en el ámbito de la movilidad y yendo mucho más allá. No solo hemos trabajado por una movilidad sostenible, sino que además hemos trabajado en el resto de las fuentes de emisiones, en el ámbito residencial, en el ámbito industrial, y por eso hemos prohibido las calderas de carbón, hemos reducido las calderas de gasoil, hemos transformado la flota de autobuses de la MT, hemos renovado el 60% de los autobuses y por tanto somos la primera gran ciudad de Europa que ha eliminado el gasoil. Hemos trabajado en la instalación de placas fotovoltaicas en las instalaciones municipales, hemos incrementado un 27% la autonomía energética de las municipal en ese sentido y por tanto hemos puesto en marcha un menú muy amplio de iniciativas que trascienden ese reduccionismo según el cual toda la contaminación se resuelve con la reducción del tráfico.
Hombre, algo habrá tenido que ver, reconózcamelo, señor Caravante, aquella iniciativa de Manuela Carmena del Madrid Central, que luego es verdad que se ha ido ampliando, se ha ido mejorando, se ha ido transformando, pero
pues fíjese,
nació
de aquella
semilla.
La gran virtud de Madrid Central, y eso es digno de reconocer, es que puso un problema, que era el problema de la contaminación de aquel aire, sobre la mesa. Pero Madrid Central fue anulado por los tribunales porque fue una auténtica chapuza, porque se hizo mal, y ahora en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que dictó el pasado diciembre, lo que pone de manifiesto es que Madrid Central, las políticas llevadas a cabo del 15 al 17, fueron perjudiciales para la calidad del aire. Eso es lo que dice la sentencia del Tribunal de Justicia Europea. Lo que hemos hecho nosotros no solo es una política que, por supuesto, tiene que tener restricción de la movilidad, porque hay que avanzar una movilidad más sostenible, sino, como digo, un menú de alternativas que no perjudiquen a los ciudadanos, sino que permita, como digo, que primero la Administración haga los deberes y que vaya más allá. Y, sobre todo, acompañando a las familias, a las empresas. Por eso hemos dado 110 millones de euros para que los ciudadanos, las empresas puedan renovar sus vehículos y también para que se puedan renovar las calderas de gasoil o eliminar definitivamente las calderas de carbón.
Bueno, si ustedes consiguen que José Luis Martínez Almeida repita, se lo va a ir a agradecer al apóstol Santiago, haciendo
pues
el camino
ir, ¿no?
Otra vez.
¿Habrá
¿Cuántas
ir?
Veces hemos hecho ya el camino?
Yo lo he hecho dos veces.
Bueno,
he hecho dos
no
veces.
Está mal, ¿eh?
Nada, pero me gustaría hacerlo la tercera, así que habrá que hacerlo.
A lo mejor corriendo. Que
no sé,
yo,
son muchos
no
kilómetros.
No sé, por cierto, si ha corrido esta mañana
hoy
con el alcalde o no.
No,
¿ah, sí?
Hoy solo. El alcalde no ha podido a primera hora y hoy me ha tocado solo, que es bastante más duro.
Desde luego. ¿Corren ustedes hablando o con musiquita?
Vamos, tal que es difícil poder mantener una conversación.
Bueno, creo que se va a Carabanchel.
Me voy a Carabanchel.
En cuanto salga de aquí, sí. ¿Qué es lo que van a hacer allí?
Pues vamos a poner de manifiesto el extraordinario esfuerzo que está haciendo el Ayuntamiento de Madrid por mantener unas zonas verdes, unos parques y jardines de manera adecuada y, por tanto, vamos a poner en marcha una nueva plantación para volver a recuperar esa infraestructura verde que se dañó en el año 2020 por Filomena y, por tanto, vamos a continuar. Hemos plantado a lo largo de este mandato 184.000 árboles y eso es un tema absolutamente imparable. Somos la primera ciudad en arbolado por habitante por metro cuadrado y, por tanto, somos una referencia. Hemos sido declarados por tercer año ciudad arbórea por la ONU y, por tanto, tenemos que mantener esas infraestructuras verdes, ese arbolado extraordinario que tiene la Ciudad de Madrid y, en la medida posible, crecer en ello. Y eso es un poco lo que vamos a hacer hoy en Carabanchel.
Si le digo qué es eso que no han conseguido llevar a cabo y que van a intentar por todos los medios que se complete en la próxima legislatura, en el caso de que ganen,
que yo se creo les que ha quedado en el tintero. Tenemos pendiente grandes infraestructuras también que hay que resolver. Uno de los compromisos que teníamos era el soterramiento de la 5, y es un compromiso que hemos ejecutado en el proyecto, pero que estamos en conversaciones con el Ministerio porque tiene que hacer una segunda fase en la operación campamento y, por tanto, le tenemos que dar coherencia y viabilidad técnica a ese proyecto, y es uno de los proyectos que sí nos gustaría llevar a cabo, como ya ha dicho el alcalde, en la próxima legislatura, y que no hemos podido acometer en nuestros 4 años, por lo que digo, por esa operación campamento en la que el Ministerio ha puesto sobre la mesa la necesidad o la intención que tiene de continuar ese soterramiento y que tiene que ser, por supuesto, de manera coordinada.
¿Desmontarán el escalestri de Vallecas?
Pues yo creo que el escalestri de Vallecas ya es el único prácticamente escalestri que queda en la ciudad de Madrid. Hemos desmantelado el de Joaquín Costa, el de Pedro Bosch, y por supuesto que en algún momento se quitará. El problema es que teníamos un proyecto en el Ayuntamiento de Madrid que era el año 2006 y que no cumple las expectativas en cuanto a la reducción de congestión y sobre todo a recuperar el espacio público en superficie. Porque el proyecto año 2006, que además es bastante caro, más de 100 millones de euros, lo que ejecuta al final es quitar el puente, pero dejar la misma sombra, digamos, del puente en superficie. Y por tanto no se recupera espacio público. Y lo que nosotros queremos es plantear un proyecto que quite ese escalectri, pero que también recupere en superficie zonas verdes y zonas estanciales para los ciudadanos.
En fin, de aquí a mayo, lo dicho, quedan 3 meses y medio que van a ser de un trabajo muy intenso, porque tiene usted que seguir ocupándose de su parcela, que es la movilidad y el medio ambiente en la capital de Madrid, y además ser portavoz de campaña. Así que, por cierto, si vuelve a ganar Almeida, ¿usted va a seguir ¿le gustaría seguir siendo lo que es ahora o aspiraría a algo más?
Lo que me gustaría es formar me gustaría formar parte del equipo de Almeida donde lo determina. Es verdad, yo estoy muy contento y más satisfecho de las áreas que he tenido la responsabilidad de gestionar a lo largo de estos 4 años. Me apasiona la movilidad o el reto de la movilidad y, por supuesto, el medio ambiente, pues uno de los retos que las grandes ciudades tienen por delante. Por tanto, son dos áreas en las que me encuentro cómodo y muy satisfecho el balance que hemos hecho.
Pero vicealcalde tampoco estaría mal, ¿no?
Somos muchos. Hay mucha gente para poder serlo.
Muy bien, pues Borja Caravante, portavoz, en este caso, por encima de lo demás, portavoz de campaña del señor Martínez Almeida y además delegado de Movilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid. Pues nada, a seguir trabajando
de manera imparable.
Va a ser duro.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.